que es lo más importante, para que la gente tenga claro y no tengamos expectativas equivocadas. Y él, por ser negociador político y estar en La Habana, nos va a precisar los detalles. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos, muy buenos días, y bueno, pues celebramos que hayan podido llegar al final de la negociación. Gracias por atendernos en La Habana.
Muy buenos días, Julio, Alberto, a todo el equipo, Juan Pablo, Camila y a los oyentes de la W. Los saludo aquí a 34 graditos de temperatura.
Bueno, senador, aquí hemos dicho algunas cosas seguramente imprecisas que queremos aclarar con usted. Ha terminado la negociación, lo que viene ahora es el cortar y pegar, el de hacer la presentación bonita, el chequeo cruzado que hacen en los aviones, es decir, leer y leer y leer y leer para evitar cualquier error que se pase o cualquier desacuerdo, y una vez que eso termine, procede entonces sin firma, sino dando por hecho que es lo acordado, que no será modificado, pero que en este momento no será firmado. Procede a ir al Congreso de la República, al Congreso de la Guerrilla y simultáneamente a la convocación del plebiscito, senador.
Pero varias cosas. Primero, será firmado hoy a la hora que lo determinen los jefes de las delegaciones, por los jefes de las delegaciones, en estricto cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que como ustedes bien han informado, determina que debe cerrarse completamente la negociación, es decir, nada quedará pendiente, todo está resuelto. Y, por supuesto, tanto los países garantes hoy, que también firmarán, como los jefes negociadores serán notarios de ese hecho, de que se ha cerrado la negociación, requisito constitucional y legal para poder convocar el plebiscito por parte del presidente. Se desatan a partir de ese momento el cierre de la negociación, varios episodios paralelos, usted menciona algunos. Lo primero es que deberá publicarse en la Gaceta Oficial todo el acuerdo de que se determinó a última hora, y eso debe hacerse 3 días antes de que sea notificado el Congreso. El presidente luego podrá convocar el plebiscito para que ese día del plebiscito, unas 5 semanas después de esta fecha, los colombianos decidan libremente las firmas sí o no a esta paz. Simultáneamente, también lo ha dicho usted, las FARC empezarán a moverse para poder organizar lo que ellos llaman la conferencia guerrillera, que es notificarle a sus jefes de frente y de bloque y a sus militantes y a las personas que están en esta organización, que han decidido ponerle fin a las armas y a la violencia y que las dejan definitivamente para siempre. Y entre tanto, hay un despliegue internacional del sistema de verificación y monitoreo de Naciones Unidas para garantizar la seguridad de quienes van a hacer esos traslados y de quienes van a empezar a movilizarse hacia la legalidad, pasando por ese evento de la conferencia. Digamos, esas son como las mínimas 3 cosas que empiezan a andar simultáneamente a partir del cierre.
Senador, ¿qué se acabó de negociar? Porque como esto ha tenido varios cierres y varias presentaciones, después de la última del último encuentro en La Habana del presidente y todo la presentación que se hizo a nivel internacional, en este lapso, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Qué fue lo que se ha acabado de negociar en estos días y cuáles son los puntos de lo que se acordó en esa negociación final?
Y le contesto, Félix, con mucho gusto la primera parte, la segunda no, porque los puntos los hará públicos hoy, al final del día, seguramente el jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, que es a quien le corresponde hacerlo. Pero lo primero, no ha habido varios cierres, nunca ha habido un cierre, el único cierre será ahora. Ha habido el informe de los acuerdos parciales, que recuerda que el acuerdo general tenía 6 puntos, los primeros 5 fueron adaptados ya. Y el último que se informó en presencia de Ban Ki-moon y el sistema internacional fue el mecanismo de cese de fuego bilateral y dejación de las armas. El punto pendiente era el punto 6, es el punto que se refiere a la reincorporación, verificación y acompañamiento internacional. ¿Qué es eso? El día 180+1, el día después, así como el informe anterior, es que iba a hacerse en los primeros 180 días, que es la dejación de las armas para siempre, al otro día, que iban a ser los guerrilleros, para dónde se van, de qué van a comer, dónde van a vivir, cómo van a volver a sus familias, es decir, la reincorporación a la sociedad. Asunto que es muy importante porque de eso depende, de que eso salga bien, que las personas que han estado en esas organizaciones ilegales no vuelvan a otras formas de ilegalidad, sino que tengan la oportunidad de vivir pacíficamente dentro de la legalidad, para bien no solo de ellos, sino de Colombia, para que Colombia no tenga lo que ha ocurrido en Centroamérica, donde por descuido y mal manejo de los procesos de desmovilización y de paz, eso terminó en una aspersión de formas violentas que como una viruela se extendieron por ese país. Aquí hay que prepararse para que esto salga bien y esas personas vayan a la vida pacífica de sus familias, de sus comunidades, y puedan hacer tránsito a la legalidad. De eso se trata el último punto en el que hemos estado concentrados fundamentalmente en los últimos 7 días en esto que se llamó el cónclave, y fundamentalmente en las últimas 70 horas que fueron muy intensas.
Señor Barreras, ¿qué tan cierto es que en el punto de participación política quedaron como acordados 5 senadores y 5 representantes de las FARC en el Congreso que tendrán derecho a voz, pero no a voto?
Bueno, eso hará parte de los informes precisos que usted entenderá. Me excuso de informarle, pero le doy un detalle que sí es preciso. Y es que irán a las urnas luego de comparecer ante el Sistema de Justicia, Verdad y Reparación, Tribunal de Justicia y Paz, lo que nunca ha ocurrido en Colombia. Es decir, para decirlo en frase a la colombiana, no habrá curules gratuitas, no habrá curules a dedo. Irán a las urnas en unas condiciones especiales que les garantizan un mínimo de participación sin el requisito del umbral y de esos límites altos que ocurren para todos los partidos. Pero irán a las urnas y solo llegarán los que reciban voto popular directo en el 2018. Eso es una verdad. El tema del número y la cifra seguramente será público con el resto del acuerdo, espero en las próximas horas, porque entre otras cosas seguimos trabajando. Es decir, yo salí a contestar esta amable llamada, pero en este momento se sigue trabajando.
Senador, yo sé que para ustedes es muy difícil controlar las redes sociales y las declaraciones que se hacen fuera de ese salón donde usted está trabajando, que ahí es donde está la única verdad. Pero ¿cómo hacemos para que los señores de las FARC colaboren un poquito con el tema de la desinformación? El señor Santrich está insistiendo en recordar que esto sin Simón Trinidad no hay dejación de armas. Hablamos esta mañana con Adolfo Pérez Esquivel, hablamos con Shlomo Ben-Ami, hablamos con el delegado de los Estados Unidos, con Bernie Aronson, para comentar pues la importancia del final de la negociación. Y de pronto, pues aparece otra vez Simón Trinidad en algo que ya se ha explicado una y otra vez. ¿O es que no está claro que Simón Trinidad no tiene que ver nada con la dejación de armas?
Todos los obstáculos han sido superados, todos los temas resueltos. Nada quedará pendiente, como usted bien dice, que aquello que debe resolverse y que depende de la voluntad del gobierno nacional y de las FARC. Lo que depende de otros estados, como se ha dicho mil veces, por supuesto no puede acordarse aquí. Pero entiendo, digamos, que genera ruido la opinión personal de quienes hacen esas expresiones en las redes, pero lo que está escrito es lo que es y será lo que será público hoy.
Senador, ahora viene también el plebiscito y uno de los interrogantes que se ha generado en torno a la manera como se va a desarrollar el plebiscito es si la dejación de armas de las FARC es anterior o posterior al resultado del plebiscito.
Es una gran pregunta. Llevamos 52 años en Colombia haciendo elecciones con las FARC armadas y cometiendo actos violentos. Esta será la primera vez en medio siglo que haya unas elecciones en paz, con la suspensión total del uso de las armas y con un cese de hostilidad, principalmente de fuego, que implica que, por supuesto, serán elecciones pacíficas sin ningún tipo de hostigamiento. Hay que recordar, sin embargo, y hay que reconocer que gracias al cese unilateral decretado por las FARC hace largos meses, las últimas elecciones, las elecciones regionales de octubre, fueron ya las más pacíficas de la historia. No hubo ni siquiera necesidad de trasladar una sola mesa de votación. Es que se acuerda que había muchas veces en la historia electoral que trasladar de los corregimientos a las ciudades para protegerlas. Eso no volvió a ocurrir. Tenemos de oír de ataques, de explosiones, de hostigamientos, mucho menos ahora que hay, recordemos, un sistema de verificación que se empieza a desplegar por todo el país y de Naciones Unidas. Ya hay 120 observadores internacionales en el terreno y llegarán a ser cerca de 500 o 600, de manera que serán unas elecciones pacíficas donde no habrá por primera vez la amenaza del uso de las armas como preámbulo a que nunca más se usen las armas en la política colombiana.
Senador, para hacer claridad, o sea, va a ser un plebiscito que se desarrollará en medio de ese cese al fuego, pero no todavía con la dejación de las armas, o sea, la entrega de esas armas que se va a regularizar en medio del procedimiento que se establezca, pero no se va a entregar armas antes del resultado del plebiscito.
Como usted lo dice, por una razón grosísima, y es que esa será decisión de los colombianos, de los oyentes de la W. Ese es el valor inmenso de la decisión del voto ciudadano en el plebiscito. Será el voto de cada ciudadano que nos escucha hoy el que decida esa mañana de domingo desarmar las FARC. Ese voto será el que pare la guerra. Si los colombianos dicen que sí a la posibilidad de firmar esta paz, que es la única que se está firmando en el mundo, la única paz en el mundo hoy es la nuestra, la colombiana. Si los colombianos le dicen que sí esa mañana de domingo, pues por supuesto la orden del pueblo colombiano será esa y habrá desarme y acabará la organización de las FARC como organización violenta para darle tránsito a la legalidad. Si los colombianos dicen que no, pues por supuesto el proceso de paz fracasará y pues tendremos más de lo mismo, la misma receta de los últimos 50 años. Ese es el valor del voto, la respuesta a su muy importante pregunta. Es así, el desarme se producirá por decisión de los colombianos en las urnas.
Lo otro, si gana el no, que es una posibilidad en democracia, ¿existe, como insisten los promotores en el del no, la posibilidad de volver a negociar, de abrir nuevamente la negociación?
No, pues podrá ser un gobierno futuro, seguramente. Pero no solamente porque sería inviable políticamente, como todos entendemos, sino porque el presidente Santos se ha comprometido a respetar la voluntad de los ciudadanos. Para eso sometió el acuerdo de paz a la voluntad del pueblo, para respetar la voluntad del pueblo. De suerte que, como también reafirmó la Corte, esa decisión obliga al presidente. ¿A qué? A respetar lo que decían los ciudadanos. Si los ciudadanos dicen que no, pues será no. No se puede pasar por encima de esa voluntad. Quizá otro gobierno, como se dijo cuando se echó a perder el proceso de paz en Tlaxcala. Nos vemos dentro de 20 años y otros 50.000 muertos. Pero pues otro gobierno podrá y deberá intentarlo, pero se habrá echado a perder la oportunidad más clara y precisa, apoyada por el mundo entero, de parar esta guerra. Estoy seguro que eso no va a ocurrir. Los colombianos le darán su sí a la paz para darle a Colombia la oportunidad de empezar una nueva página, que Colombia crezca como se merece.
A mí siempre me sorprende el coraje y la paciencia suya para atender los medios de comunicación. En las columnas lo insultan, se burlan, y usted mantiene su mismo nivel. Y apelando a esa paciencia y a ese coraje, le quiero hacer una pregunta absolutamente impertinente, que consiste en averiguar sobre las consejas que se han oído y escrito en los últimos meses respecto, no de la relación entre los negociadores del gobierno y los de la FARC, sino entre los propios negociadores del gobierno, que los chismes dicen que no se resisten, que eso ya pues había llegado a un nivel de intolerancia altísimo. Y resulta que usted llegó más o menos en esa época en la que se decía eso. Quiero saber de qué manera su coraje y su paciencia pudo participar de ese problemita.
Le voy a ofrecer dos respuestas, Alberto, y gracias por esa pregunta. Primero, pues obviamente la paciencia deriva solamente de la convicción de que nada hay más noble que esta paz. Lo dije cuando renuncié a la presidencia de mi partido, la UCI es el partido más grande en Colombia, pero valía la pena hacerse a un lado para dedicarse a la paz. Pero sí, mire, la primera respuesta, hay matrimonios que pelean todos los días y sin embargo siguen juntos hasta que los hijos crecen. Eso puede ser criticable o no, pero es decisión que toman muchas parejas. Esa es una respuesta. Eso puede haber ocurrido en algún momento, porque los seres humanos todos tienen afectos, emociones. Pero la segunda respuesta, que es la que yo he visto, las fotos hablan por sí mismas. Aquí ha habido un equipo sincronizado trabajando bajo la dirección cauta, serena de Humberto de la Calle, a quien hay que hacerle un reconocimiento muy grande. Y bajo la dirección estratégica del hombre muy inteligente, muy capaz, muy trabajador, que es Sergio Jaramillo, con la participación de todos. Yo no quisiera extenderme, pero para decirle, en este conclave, por ejemplo, el trabajo de la canciller, el trabajo del ministro Cristo, el trabajo del ministro Pardo, ha sido, digamos, tan abregado y dedicado que aquí no había pausas ni para cenar, ni para comer, pero sobre todo el trabajo inteligente, defendiendo siempre las instituciones, defendiendo siempre el Estado de Derecho, poniendo límites. Es decir, ha habido aquí un equipo completamente comprometido con la seguridad jurídica institucional de Colombia. Han hecho un gran trabajo todos y el equipo en eso no tiene fisura ninguna. Y el presidente Santos ha estado siempre amablemente a la mano y en la línea telefónica para resolver lo que ha habido que resolver. El equipo está sólido, unido hasta el último día, que espero que sea hoy.
Senador, estábamos hablando de quién se va a leer ese mamotreto y pensamos que la mayoría de la gente, por la polarización del país, pues ya tiene tomada su decisión. A lo mejor un indeciso o uno que no iba a votar se toma el trabajo. ¿Qué tan difícil es leer el documento? ¿De qué tamaño es el documento final?
Pues le digo pues que estamos apenas terminando. Yo calculo que saldrán unas 200 páginas. Para que usted tenga una idea de un detalle que yo sé que le va a parecer curioso. Se necesitan 7 originales para los países garantes, acompañantes, para el gobierno suizo, en fin. O sea que serán 1.400 páginas originales impresas que todas deben firmarse. Imagínese usted la maratón de revisión de hoja por hoja. ¿Quién va a leerse las 200 páginas? Yo espero que mucha gente, estoy seguro que en todos los centros académicos las van a leer. Estoy seguro que las va a leer la oposición con fruición para tratar de desvirtuarlas y encontrar allí argumentos contra la paz. Pero también sé que la van a leer muchos amigos de la paz y de la esperanza para encontrar que es un acuerdo serio, sólido, el primero en la historia de Colombia donde se someten a un tribunal de justicia transicional, el primero donde no hay impunidad, el primero donde no hay curules gratuitas, sino que pasan por las urnas antes de cualquier participación política real, el primero con perspectiva de género, de mujer, de respeto por los niños y niñas y adolescentes, de las comunidades étnicas. O sea, es un acuerdo absolutamente serio, el mejor posible. Ninguno es perfecto, pero en cambio las guerras sí suelen ser perfectamente crueles, de manera que yo espero que sí lo lean. Pero además hay una precisión, Julio, y es que no son pocos los indecisos. Las encuestas son fácilmente la tercera parte de los colombianos y a ellos apelamos con ilusión, porque ese domingo del plebiscito serán definitivos para salvar 250.000 vidas, para parar la guerra, para desarmar a las FARC y sobre todo para que Colombia crezca en paz. Es que esta generación se lo merece. 50 años, medio siglo, con ese lastre, con ese freno del conflicto armado interno. Vamos a liberar ese lastre y ese freno para poder desplegar hacia una Colombia en paz.
Senador, muchas gracias por su tiempo y por supuesto nuestro reconocimiento al trabajo, al empeño y al aporte que usted en la recta final le metió al proceso. Ha sido usted muy amable, senador.
Muchas gracias, Julio. Feliz día para todos.
Buenas, ¿tiene?
Se le tiene.
Sí, pero tiene...
Se le tiene.
¿Y tiene también?
Se le tiene. En Chevrolet, lo que usted necesite para comprar o renovar camión, se le tiene. Acérquese a nuestra red de concesionarios y conozca los 6 planes de financiación que diseñamos para que su negocio nunca pare de crecer. No pierda más el tiempo y súbase ya en el plan que más le convenga. Aplican condiciones y restricciones de cada plan de financiación. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016.
Chevrolet. Find new roads.
Buenos días, está comunicado con Emi. Dígame, ¿de cuál ciudad nos llama? ¿Será de Bogotá o de Medellín?
Para nosotros, cuando se trata de cuidarte a ti y a los que amas, nunca será suficiente. Por eso, estamos presentes en 6 países con cobertura propia y en 14 países de Latinoamérica a través de la red CIEM.
O de Valencia, o de Cali, o de San Salvador, o de...
Emi, más de 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Afílate ya. Vigilado Supersalud.
tener a tu lado deportivo con el nuevo Renault Sandero RS 2.0. Motor 2 litros, 16 válvulas, 145 caballos de fuerza, chasis y suspensión deportiva. Tres modos de conducción: estándar, Sport y Sport Plus. Condúcelo y resérvalo. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, consulta www.renault.com.co.
Los periodistas de la W se comunican diariamente, nacional e internacionalmente con Movistar.
En agosto, con el plan Siempre Nuevo, cuando estrenas Chevrolet, eres el primero en estrenar lo último. Chevrolet Spark GT desde 31.490.000. Tu momento es hoy.
Chevrolet, find new roads.
Alberto, resumen ejecutivo.
No, pues de acuerdo con el senador Barreras, la cuña de Chevrolet se ajusta perfecto.
A ver, ¿cuál es la de Chevrolet?
Buenas, ¿tiene?
Se le tiene.
Sí, pero tiene...
Se le tiene.
¿Y tiene también?
Se le tiene.
En Chevrolet, lo que usted necesite para comprar o renovar camión, se le tiene. Acérquese a nuestra red de concesionarios y conozca los 6 planes de financiación que diseñamos para que su negocio nunca pare de crecer. No pierda más el tiempo y súbase ya en el plan que más le convenga. Aplican condiciones y restricciones de cada plan de financiación. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016.
Chevrolet. Find new roads.
Se le tiene. Porque primer acuerdo en el que hay sometimiento a una justicia. Se le tiene. Una acuerdo en el que no haya impunidad. Se le tiene.
Curules, que no, con las curules,
que no sean gratis, sino que tengan ingrediente electoral, se le tiene. Acuerdo en el que se respeten las mujeres, las víctimas y los niños y las niñas, se le tiene. Entonces, se le tiene, según el senador Barreras, todo bueno, lo que debe en tener
un en acuerdo. El cronograma, ¿cómo quedamos con el tema de la firma? Alberto.
Que lo afirman los negociadores y así llega al Congreso. Y la firma otra será después.
Y lo otro, que las armas, no habrá dejación de armas antes de el plebiscito.
No habrá uso de las armas, pero
es diferente.
No habrá entrega de las armas.
O sea, de poner la entrega física, Alberto. Son 180 días con las Naciones Unidas.
Así es.
Sí, es que la entrega de las armas es una entrega escalonada. Pero lo que no queda claro tampoco es cuándo van a empezar las partes más bien a movilizarse para entrar a estas zonas de concentración. En todo este cronograma súper ilustrado que nos presentó acá el señor Roy Barreras, pues no quedó claro muy bien cuándo empiezan las FARC a movilizarse a las zonas de concentración y tampoco cuándo son los presos de la FARC, de las cárceles.
Se le tiene.
Sí, antes, después del plebiscito, ¿cuándo saldrán estos presos de las cárceles? Que eso es un punto, pues, que es, ojalá sepamos hoy en el punto de amnistía, que debería quedar claro.
Bueno. Se le tiene noticias, Alberto, de Bucaramanga, porque siempre ayer aquí el debate dejó la vajilla un poco esportillada, ¿no?
No, esportillada no, rota.